Muy buenos días, amigos todos. Vamos a reflexionar un domingo más en los mensajes que la Iglesia nos propone en este día, este domingo 22º del tiempo ordinario en el ciclo A. Y vamos a comenzar recordando un poco el Evangelio del domingo pasado para que veamos mejor, diríamos, la contraposición con lo que vamos a leer hoy. Oigamos o recordemos un poco lo del domingo pasado.
¿Qué dice la gente que soy yo? Preguntó a sus discípulos Jesús, y ellos les respondieron con suma claridad lo que hablaban las gentes del lugar. Unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías quizás, y otros muchos un antiguo profeta que ha vuelto a la vida del más allá.
Y decíamos que estas preguntas Jesús también nos las dice a nosotros, para que veamos lo que dice la gente. Muchos no dirán nada, desgraciadamente, y por eso nos tienen que estimular a un deseo de que todos conozcan más al Señor y poderle responder bien, como le respondió luego San Pedro.
Que tú eres la luz del mundo.
Claro, si nosotros no solamente respondemos bien, sino que ya digo siempre que no basta la fe con responder, sino entregarse a Jesús, porque las obras son amores y no buenas razones, es decir, que es entregarse al Señor. Y Jesús les preguntó luego a ellos:
vosotros, ¿qué soy yo? Nos pregunta de nuevo Jesús. Y con toda firmeza y con fe en el corazón, yo respondo lo que Pedro contestó. Tú eres Jesús, el Mesías, el ungido de nuestro Creador. Eres sabia que impulsa la vida de cuantos alabamos.
Y decíamos que San Pedro respondió así porque respondió con la luz de Dios, con la, diríamos, la revelación interior en su corazón, la inspiración de Dios. Pero como ser humano todavía no comprendía lo que significaba ser Mesías. Él se entregaba, tenía mucho amor a Jesús, pero al fin y al cabo todavía estaba envuelto en tantas cosas materiales. Que ahora viene la dificultad, lo siguiente, que es el Evangelio de hoy, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, pero desde el versículo 21. En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. «No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte». Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Entonces dijo a los discípulos: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierde por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta». San Pedro definitivamente no había entendido lo que es ser Mesías en verdad. Él todavía pensaba como los hombres, había tenido una inspiración de Dios, y entonces con esa inspiración divina dijo: tú eres el Mesías. Pero luego vuelve a pensar como los hombres. Jesús les había explicado bien claramente en qué consistía ser Mesías, que es en servir, en entregarse, y que ser discípulo de él es ser servidor de los demás. Y por eso él primero iba adelante no solamente en cuanto que los mismos evangelistas nos dicen que para ir a Jerusalén él iba adelante y se admiraban, sino que iba adelante en cuanto a la vida, en cuanto a la enseñanza practicada por él mismo, y por eso iba a padecer mucho, pero luego iba a resucitar. Y ser Mesías es entregarse a los demás. Y Pedro eso no lo entendía. No lo entendió porque ya pensaba como los hombres, y por eso empezó a increpar, a decir: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede pasar, porque un Mesías tiene que triunfar. ¿Y cómo vas a ir tú a ser condenado? Entonces Jesús, ¿cómo le impactaría a él ese increpar de Pedro, que le responde: quítate de mi vista, Satanás? Y le llama a Satanás lo peor que le puede llamar, porque eso era una tentación. Algunas veces hemos pensado que cuando Jesús estaba en las tentaciones primeras en el desierto, bueno, ya Jesús ya no tuvo más tentaciones. No, tuvo muchas tentaciones. Esta es una, y por eso le llama Satanás, porque está haciendo las veces de Satanás, porque está haciendo que lleve un mesianismo muy diferente, un mesianismo materialista, un mesianismo pues de triunfo humano, y eso no es el pensar como Dios, que es pensar en un mesianismo de servicio, de entrega. En nuestra vida también tenemos muchas tentaciones, y le tenemos que pedir de verdad, como le pedimos en el Padre Nuestro: no nos dejes caer, no nos dejes caer en la tentación. Tenemos que pedir muchas veces que no nos deje caer en la tentación, porque igual que a Pedro, también a nosotros nos gustan los aspectos amables del seguimiento de Jesús. Claro, es mucho más fácil el orgullo, la vanidad, la soberbia, es decir, el egoísmo en general, y la comodidad material. Y por eso viene la tentación, porque está dentro de nosotros mismos. No teníamos tanto de Satanás, sino nuestra propia naturaleza nos inclina a la comodidad, al aspecto, como digo, amable del seguimiento de Jesús, que lo tiene. Pero también hay que buscar el no solamente el monte Tabor, sino el de la cruz. Claro, las riquezas, todo lo que es mundanal, pues nos quiere esclavizar, y tenemos que seguir adelante. Que Jesús no hace como los vendedores de productos, en que ponen la propaganda en lo bonito, en lo fácil, y luego la vida no es tan fácil. Pero Jesús nos dice que el que quiera seguirle, quiera ir con él, que cargue con su cruz y le siga. Y esto es lo que nos dice Jesús hoy. Y por eso nos dice que le pidamos constantemente salir de ese mal, de esas tentaciones. Bueno, pues cruces tenemos todos en la vida. Y cargar con la cruz, todos tenemos que cargar con la cruz. Pero la diferencia está en seguir a Jesús. Cargar con la cruz, pero con amor. Con amor hacia Dios y con amor hacia los demás. Seguir haciendo el bien a los demás. Ah, porque es difícil comprender lo que nos dice Jesús. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierde por mí la encontrará. Parecen como unas palabras muy raras, pero es así. Y según lo que entendamos por vida, y según lo que entendamos por ganancia y por pérdida. Por eso oigamos, pero muy dentro del corazón, esas palabras. Si amas tu vida, la perderás. Si la aborreces, te salvarás. Bang.
Si amas tu vida, la perderás. Si la aborreces, te salvarás.
Quien busca a Cristo y se busca, viviendo está entre dos fuegos, el suyo que mata el alma y del al fuego eterno.
Si amas tu vida, la perderás. Si la aborreces, te salvarás.
Algunas veces se presenta todo esto como si el cristiano fuera uno que busca el dolor por el dolor, eso se llama como un masoquista, como uno que niega la realización del bien. Uno, el cristiano, carga con la cruz de su deber, negando su egoísmo, porque imita a su jefe Jesús, el cual, siendo Dios, se hizo hombre, tomó la forma de siervo hasta morir en cruz. Claro que todo esto pues está en contra de lo que piensa la mayoría de la gente que busca el tener el menor esfuerzo, la comodidad, el placer, el egoísmo, egocentrismo, es decir, todo para uno, el poder, el dinero. Y cuando uno ve una entrevista cualquiera de cualquier persona famosa, pues uno se fija a ver en qué, cuáles son los valores que prevalecen. Y no es que sea malo aspirar a la felicidad, precisamente Dios quiere que busquemos la felicidad. Ah, lo malo es poner la satisfacción en bienes que pasan y no nos fijemos en los bienes que perduran. Por eso la abnegación cristiana no es simplemente cruzarse de brazos ante el dolor propio o ajeno, sino que es buscar el bien, buscar la cruz, pero haciendo el bien a los demás, y que sigamos estas directrices evangélicas que nos dice Jesús, que es más dichoso dar que recibir. Y luego nos lo recuerdan los apóstoles como San Pablo. Y que mientras que ganar la vida egoístamente es echarla a perder, porque estamos hechos para amar. Y que en realidad, si consideramos nuestra vida de una manera total, global, eterna, ¿qué nos aprovecha ganar todo, hasta todo el mundo, si malogramos nuestra vida? Eso es lo que dice Jesucristo hoy en el Evangelio. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra la vida? Ya sabemos que Dios lo ha hecho todo, Dios lo ha creado todo, pero lo ha creado todo con una finalidad. Y entonces podemos decirnos, ¿qué me importa ganar todo el mundo? Y aunque todo lo tenga, si al final del camino veo que estoy separado de Dios, vengo que aunque todo lo tengo, pero no tengo el amor de Dios, entonces, ¿qué me importa ganar eso? Esto lo han dicho muchos santos, o muchas personas que se han hecho santos, Ojalá nosotros también sintamos en nuestro corazón estas palabras de Jesús y le digamos, lloremos con Él.
Todo lo que veo, tú lo has creado. Todo lo que existe, lo has hecho, Señor. Para que consigan vivir a tu lado y darte las gracias por tu gran amor. ¿Qué me importa ganar todo el mundo? Y aunque todo lo tenga, Señor, y al final del camino me encuentro que soy separado de tu gran amor. ¿Qué me importa ganar todo el mundo? Y aunque todo lo tenga, Señor, y al final del camino me encuentro que lo tengo todo menos tu amor.
A veces oímos estas frases en el Evangelio y creemos que, claro, ser cristiano es ser héroe. Bueno, podríamos ser héroes como los santos, pero lo que Dios quiere sobre todo es que cumplamos con nuestras obligaciones sencillas de cada día.
Siempre que te busco, te encuentro, Señor.
Y encontrarle al Señor en la familia, en el amor a los demás, pero buscando el bien, la paz, y así cumpliendo esas obligaciones es lo que podemos hacer para salvarnos.
Y aunque todo lo tengas, Señor, y al final del camino me encuentro que soy separado de tu gran amor, que me importa ganar. Y aunque todo lo tenga, Señor, que al final del camino me encuentro, que lo tengo todo menos tu amor.
Ahora, el que sea valiente de verdad, el que quiera darle al Señor verdaderamente lo que ha recibido, que nunca podremos dar todo lo que hemos recibido, pero entonces sí que será héroe, porque Dios le irá exigiendo más para su bien, claro, para su bien. Hoy encontramos en la primera lectura un ejemplo maravilloso, el ejemplo del profeta Jeremías. Jeremías, algunas veces lo hemos dicho, es como quizá el personaje más santo, más parecido a Jesús en el Antiguo Testamento, por todo lo que hizo. Dios le llamó desde joven y él se entregó a la llamada de Dios, pero se entregó de una manera total, de tal manera que estuvo en el celibato, y, en fin, no tuvo mujer, hijos, precisamente para dedicarse totalmente a esa llamada de Dios. Pero claro, esa llamada de Dios era terrible, porque Dios va pidiendo más, pero luego va dando más, claro, y va pidiendo, pues, en aquel tiempo, el profeta y tenía que ir contra todas las instituciones, diríamos, contra todas las personas, todos los que estaban gobernando, y claro, y contra, diríamos, el pueblo, porque tenía que profetizar maldades para ese pueblo, y la gente lo que quería era que profetizasen, sobre todo los jefes, claro, cosas buenas. Y bueno, le hicieron la vida imposible. Hicieron la vida imposible de tal manera que gritaba a Dios, Señor, casi ya no quiero vivir más, pero sentía que la palabra de Dios estaba en su alma y que le comía y que le era como un fuego ardiente sus entrañas. Oigamos esta primera lectura maravillosa, estos versos nada más del capítulo 20, en que dice así: Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me forzaste y me pudiste. Yo era el hazme reír todo el día, todos se burlaban de mí. Siempre que hablo tengo que gritar violencia y proclamar destrucción. La palabra del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio todo el día. Me dije, no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Pero la palabra era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los huesos, intentaba contenerla y no podía. Jeremías es el profeta que siente quizá más que nadie la responsabilidad de ser oráculo de Dios, oráculo de Yahvé. Se siente como un niño incapaz de esta gran empresa, pero nunca trata de evadir esta responsabilidad como hicieron algunos otros, como Jonás, por ejemplo. Él confía siempre en Dios porque sabe que Dios está con él. Pero ante la gran dificultad expresa a Dios esta situación horrible y le dice a Dios, me sedujiste, Señor. Entonces tenemos que aclarar que esta palabra seducción, claro que puede ser una cosa muy bonita, que Dios me atrae, pero aquí no, aquí está tratada en el sentido de esa seducción como una muchacha que es seducida, en el lenguaje bíblico, es la que ha sido arrastrada al mal con lisonjas, halagos, engaños, a que es rodeada de trampas, aprovechándose descaradamente de su ingenuidad, quizá. Entonces, aquí está en ese sentido, Señor, tú me has fascinado, pero me has engañado. Más que fascinado, me has engañado. Te has aprovechado de mí. Has conseguido lo que querías y después me has abandonado, exponiéndome a la vergüenza y al desprecio de los otros. Es como una noche activa o noche pasiva, que llaman de los santos en ese momento, pero sabemos que Dios nunca nos abandone. Pero recordemos estas palabras del profeta Jeremías, que a veces quizá nosotros tengamos que decir en nuestra vida.
Me sedujiste, Señor, me sedujiste, me sedujiste, eras más fuerte que yo. Palabra se ríen de mí, soy objeto de burla por ti, pues tengo que gritar así. Me sedujiste, Señor.
Jeremías se encuentra desilusionado, amargado y desesperado. Objeto de burla y de compasión, si hay dificultades, nunca estaremos nosotros en esas tan dificultades, pero aún así clamemos a Dios, por lo menos podemos clamar al Señor, como Él clamaba.
En su nombre no hablaré, de mi mente su recuerdo borraré, pero siempre.
Nunca Jeremías ponía en dudas que Dios le había llamado verdaderamente, y sobre todo lo importante es que él sentía esa palabra de Dios como fuego en sus entrañas, dentro de él. Ojalá nosotros también sintamos esos deseos de la palabra del Señor, de verdad, como hoy el Salmo responsorial. El Salmo responsorial hoy es el Salmo 63-62, en que diremos todos, mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Intentaba librarse de Dios, pero se daba cuenta de que no podía. Él decía, Dios se había posesionado de su persona, tomando la forma de fuego, pasión incontenible, fiebre incontrolable, Y qué bueno es que Dios se posea de una persona, porque le dará sobre todo la resurrección, la gracia final.
Que alabará mis labios.
Y ojalá podamos así sentir esta sed de Dios al mismo tiempo que tengamos sufrimientos y bendecir al Señor siempre. Porque Dios no quiere la destrucción, sino quiere la salvación. Él ha venido para liberarnos, y a veces, claro, para liberarnos, pues necesitamos ese fuego de la, de a veces hasta soltarlo con toda la violencia, pero arrojándonos en las manos del Señor.
Y a la sombra de tus alas canto con júbilo.
Ponernos en el bajo el Señor como se pone uno bajo las alas de la gallina, del águila, como se muestra algunas veces en el Antiguo Testamento. Hoy la segunda lectura nos dirá San Pablo que es hermoso poderle ofrecer al Señor todo. Así nos dice hoy la carta del apóstol San Pablo a los romanos, al principio del capítulo 12. Hermanos, os exhorto por la misericordia de Dios a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente para que sepáis discernir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Ojalá podamos decir, como le decía San Ignacio, tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, Señor, a vos lo torno, todo es vuestro. Disponed de todo a vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Algunos les da como miedo decirle a Dios que disponga de nosotros porque cree que nos va a pasar pues grandes desgracias o algo así, como si Dios fuese un ogro o fuese algo así malo. Pero si Dios es la misma bondad, es Dios Padre y Madre, y Dios, si a uno le da todo, le da su voluntad, su entendimiento, su memoria, pero de verdad como los santos, para que Dios disponga de nosotros, entonces nos dará mucho más, nos dará unas alegrías y una felicidad, no solamente en el cielo, que eso ciertamente será definitivo, sino ahora, porque el Evangelio de hoy terminaba así, diciendo que Dios pagará a cada uno según su conducta, y si uno la conducta ha sido entregar a Dios todo, hacer el bien, cumplir sus mandamientos, las obligaciones de cada uno, pero con la mayor perfección posible, entonces Dios, cuando venga a los ángeles para llevarles a la gloria, nos llevará a esa gloria y nos pagará como nadie podrá pensar. Esa sí que es la certeza de nuestra fe, esa es la certeza de estar siempre con Dios, ahora y definitivamente. Pues que al ir a la misa, amigos, sintamos que Jesús está con nosotros, Dios está con nosotros, que nunca nos abandona, que nunca le abandonemos, sino que nos metamos siempre en su gracia y en su paz. Hasta el próximo domingo, amigos. Adiós a todos.